Hoy, ¿cómo puedes pasar de ser oyente a ser protagonista de El Valle de los Tercos? Tienes que seguir el ejemplo de Luis Mario García, cofundador de la startup mexicana Horchata.
Pues una terquedad de estar poniendo muchos puntitos en el camino y de estar trabajando en que algo va a funcionar, ¿no? Eventualmente.
Hace unos años, Luis Mario acosó a Fernando después de un evento en México porque quería venir a Silicon Valley. Hoy, ya pasó por la aceleradora Y Combinator y levantó una ronda de capital semilla con plata de Silicon Valley para su startup de entregas del súper a domicilio.
Lo primero es que estás parado en Stanford y volteas a ver y te das cuenta que pues lo que hay al lado son personas, digo. Y respiran, y comen, y caminan, y es exactamente lo mismo que tú. Simplemente la única diferencia es lo que yo me llevé, que es la mentalidad.
Soy Diego Graglia, y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español.
Luis Mario García es un paisano mío de Hermosillo, Sonora, que una vez me dio raite a un aeropuerto a las 5 de la mañana sin conocer. O sea, fui a dar una conferencia a Monterrey, México, y cuando salí del escenario me abordó y quería hablar. Le dije, ah, sí, tengo unos minutos. No, cabrón, yo quiero más tiempo. Entonces le digo, no, pues no tengo tiempo porque ya me tengo que ir y mañana a las 5 o 6 de la mañana salgo hacia el aeropuerto para regresar a San Francisco. Yo te llevo, cabrón. Y entonces, ¿cómo le dices que no a eso? Entonces, eso, él, así lo conocí, me dio rete al aeropuerto, dicho y hecho. Y en el camino me dice, estoy obsesionado con Silicon Valley y me quiero hacer un internship. Y puta, dije, qué hueva, güey. Una hora estar escuchando.
Otro más.
Otro más que se quiere a Silicon Valley encontrar un internship. Y sí, le hice algunas conexiones, pero me sorprendió porque como a los 6 meses me manda un mensaje con su ubicación en WhatsApp, en el downtown de San Francisco, y me dice, ya llegué, cabrón, y sin boleto de regreso.
Y lo más interesante para mí, para mi ego, es que todo esto empezó porque Luis Mario escuchaba el podcast, ¿no?
Sí.
Así que hoy vamos a escuchar la trayectoria de cómo te conviertes de oyente de Los Tercos a emprendedor que pasa por Y Combinator y consigue $2 millones de inversión.
Horchata es una app que entrega las compras del súper a domicilio en México. Luis Mario y su socio empezaron pensando que solo iban a hacer software, pero luego hicieron un pivot fuerte y empezaron su propia cadena de distribución de mercadería. Es todo un desafío porque ahora compiten con apps y también con supermercados.
Cuando te acercaste y le hablaste a Fer y lo llevaste al aeropuerto y todo eso, ¿qué te hacía pensar que sí podías llegar a Silicon Valley?
Todo ese momento siempre fue poner puntitos en el camino, Diego. O sea, genuinamente yo quería pues conocer a Fer, ver qué estaba haciendo. Ya había escuchado el podcast, sabía que tenía un buen network, pero yo no sabía si algo iba a salir de ahí o no. O sea, la realidad simplemente es, pues fue una terquedad de estar poniendo muchos puntitos en el camino y de estar trabajando en que algo va a funcionar, ¿no? Eventualmente. Y pues con este así fue. Recuerdo que todo el camino le dije a Fer, yo me voy a ir para allá. ¿Con quién me conectas? Recuerdo que hasta se fue con unos chiltepines ahí cuando lo dejé, no te conté esa parte.
¿Con unos qué?
Unos chiltepines, un chile muy picoso de Sonora.
Es de donde somos los dos.
Entonces, pues eso fue lo que sucedió, así nos conocimos, ¿no? Meses después nomás le mandé una ubicación por WhatsApp y la ubicación era en San Francisco, ¿no? Y ya estaba yo ahí en ese momento.
Una lección que le puedes dar a los oyentes que están ahora imaginándose haciendo lo mismo es, hay gente como Fernando que te recibe y te da su tiempo. Hay gente que te escucha un ratito y medio que hace un eye roll y pone ¿cómo que se dice? Da vuelta los ojos y dice, sí, otro más que quiere venir a Silicon Valley, qué sé yo. ¿Cómo haces vos, estando en esa situación, Luis Mario, para mantener la fe, digamos, la confianza de que lo vas a lograr? ¿Qué es lo que, cómo haces para mantenerte motivado?
Es que tú no vas a preguntarle ni vas a pedirle permiso, o sea, no es de que si él quiere o no darte tiempo, ¿verdad? Si él no quiere, pues a que pases 40 minutos con un Uber, mejor yo soy tu Uber, ¿verdad? Y a fuerza vas a pasar tiempo conmigo. Entonces ese es como que lo que estaba detrás de eso, ¿no?
No había cómo decirle que no.
Así
es. O sea, ¿qué le digo? Si ya le digo que me voy a las 5 o 6 de la mañana y me dice, cabrón, yo estoy ahí por ti.
Así es. Y nos tomamos una foto y le dije, te la voy a mandar y esta te vas a acordar, ¿verdad?
Y yo me acuerdo de que Fer me contó la anécdota. Un oyente me llevó al aeropuerto y yo dije, este podcast está funcionando. ¿Y entonces cómo fue que llegaste a San Francisco?
Pues me puse como loco, contacté a como 100 CEOs a ver quién me daba una oportunidad, ¿verdad? Un intern ahí de México que pues no sabe programar y, ¿verdad? Y pues que quiere llegar para acá, ¿no? Entonces pues literal hice un CRM, activé un HubSpot y me puse cold calling, ¿no? Un montón de founders a ver quién tenía pues una oportunidad, ¿no? Ese fue el proceso, estuve así varios meses, no se daban las cosas. Y así estuve, ¿no? Tocando un montonal de puertas hasta que por ahí un investor, de hecho un invitado que ya tuvieron también aquí en el podcast que se llama Tuto, me hizo una intro, con una de sus startups del portafolio. Hablé con ellos, proceso de entrevistas y todo. Me dieron una oportunidad y me moví a San Francisco.
Oye, ¿con qué dinero te fuiste?
No, pues vendí mi carro y con eso nos fuimos para allá. De hecho, a mí me costaba más estar en San Francisco que lo que me pagaban, ¿verdad? En ese momento. Conseguí un cuartito ahí con los mexicanos en Silicon Valley, ¿no? Hay unos buenos amigos que ustedes conocerán y pues me dieron la oportunidad y pues ahí estaban un cuartito de $1,000,
El grupo de Mexas en Silicon
en
Valley.
mero San Francisco. Por ahí el buen Justino y el Pepe, ¿verdad? Una comunidad que siempre te echa la mano y pues me abrieron las puertas.
¿Y qué fue lo que aprendiste en el startup? ¿En qué te enfocabas?
Fui a hacer temas de growth, lancé el programa de referidos, éramos una app para conductores de Uber y Lyft, crecimos muy rápido, más de 50 mil clientes, $1,000,000 en annual recurring revenue en 12 meses, y yo me puse a hacer un montón de cosas para detonar como customer acquisition, ¿no? O sea, desde temas de digitales, de marketing, hasta lanzar su programa de referidos, hasta hacer experimentos por un montón de canales a ver qué funciona, qué no funciona, temas de producto, ¿verdad? Como pues cambio el diseño, el onboarding, nuevos planes de pago para convertir más. Después de algunos meses que me regresé, me ofrecieron una posición full time, un sponsorship de Visa y todo, ¿verdad? Y un salario en ese momento, pues inimaginable, ¿verdad? Para un intern acá de Monterrey, en su momento creo que eran como $80,000. Apenas yo me iba a graduar y pues ya traías un sueldo de $140,000, ¿verdad? Mensuales cuando pues eso está fuera de contexto acá, ¿no? O sea, no existe.
Y entonces ahí fue que te conocí yo, me parece, porque un día coincidimos en un asado en Los Gatos, que estaba Fernando, estaba yo, estaba vos, Luis Mario, creo que estaba Sebastián Juárez, nuestro otro entrevistado que ha pasado por acá y es amigo de la casa también. Era como que le caíamos al asado todos los tercos juntos.
De hecho, ese asado era en casa de Roberto, que después se hizo inversionista nuestro.
El network del Valle de los Tercos dando frutos.
¿A qué voy? Todo eso fue network, ¿no? Y conocer gente y armar tu network que eventualmente, pues, en algo te va a ayudar, ¿verdad? Pero algo bien importante es que en ese momento no era con interés de nada, simplemente era genuinamente hacer algo y a ver si algún día, pues, sirve, ¿no? Te ayuda. Pasan 2 meses después y esta empresa cierra, ¿no? O sea, como shutdown de la compañía, y eso fue como, pues, un boom, porque todo iba así como skyrocketing, como todos nos imaginamos, y luego, pues, nos targetea por ahí un competidor, la app deja de funcionar, empieza a haber mucho churn, los clientes empiezan a cancelar, había poco runway, con esa situación, los founders deciden cerrar, y pues llega la llamada, ¿verdad? De we are shutting down the company, ¿no? Y pues gracias por participar. Entonces, pues regresas otra vez a donde, al principio, ¿no? De la historia. Y pues bueno, digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya quiero empezar una empresa y empiezo a buscar a mi cofundador, Javier González, que estaba trabajando en otra empresa y le digo, oye, quiero programar, ¿no? O sea, yo sé que si no me meto al tema de tecnología, no voy a poder, pues, lanzar, ¿no? Porque luego todos dicen, esta historia de vas con el developer y lo dices, oye, tengo una idea, ¿verdad? Quiero hacer una app. Y luego pues se te queda viendo así como que no sabes ni de qué estás hablando, ¿no? Entonces yo no quería que me pasara eso en la historia, ¿no? Entonces pues me metí a los fierros, ¿no? Me metí por ahí a querer aprender de curioso, ¿verdad? A ver qué programita hacíamos. Y pues bueno, así fue como conectamos.
¿Con qué idea lanzaste?
Estuvimos varios meses trabajando juntos y luego los dos decidimos renunciar. Y pues fue esta historia de pues qué lanzamos, ¿verdad? O sea, no traíamos nada, simplemente traíamos la curiosidad de hacer algo juntos. Y pues literalmente fue de pizarrón, ¿verdad? Vamos a hacer 10 cosas, 10 problemas que quisiéramos resolver. Pues el primer producto que lanzamos fue un producto para darle prestaciones a trabajadores independientes, ¿no? Repartidores de Uber, de Rappi, de todas las plataformas, ¿verdad? En Latinoamérica, ese fue el primer concepto, ¿no? Que lanzamos, ayudarlos a con contabilidad, seguro y una serie de cosas. Y pues con eso arrancamos, ¿no?
¿Y de ahí cómo llegas o cómo llegan a Horchata?
Lanzamos cerca de 10 productos, Fer. No funcionaron. Esa fue la realidad. Después de que renunciamos, lanzamos cerca de 10 cosas. Querías vender, ¿verdad? Querías traer clientes, querías crecer, nada más no funcionaba, ¿verdad? Y pues volvió a hacer lo mismo, pusimos un stop porque las cosas no estaban avanzando y pues ya, básicamente llegamos a lo que es Horchata ahorita porque lanzamos un e-commerce de groceries online, o sea, como para ayudar a pequeños y medianos supermercados, tiendas a poder hacer entregas a domicilio, que tuvieran una aplicación para que pudieran pedir, etcétera, etcétera. Y pues eso fue lo que empezamos a ejecutar y funcionó.
¿A qué te referís con funcionó? ¿Qué es lo que pasó que te indicó que esa era la idea?
Pues empezamos a cerrar clientes, empezamos a abrir operación en cerca de 10 ciudades de México, empezamos a procesar muchísimo volumen, ¿verdad? Y las cosas empezaron como a avanzar rápido, ¿no? Como que este early product market fit, ¿no? Nos sucedió, pero no sucedió al instante, no sucedió después de probar muchas cosas.
¿Y tenían inversión?
Sí, en el camino entramos a YC, ¿verdad? La máxima aceleradora o la mejor aceleradora de startups del mundo. Recibimos nuestro primer cheque de inversión de $150,000. Fue todo un proceso que ahorita si quieren podemos ahí abundar y pues así arrancamos, ¿no? Con el tema de fundraising.
¿Y qué tan difícil fue la aplicación? O sea, ¿quedaron a la primera?
Sí, quedamos a la primera.
¿Alguien te asesoró?
No, pero sí nos han ayudado muchas personas en el camino. Pero la realidad es que creo que estábamos pues muy preparados, ¿no? O sea, en lo que hicimos en la aplicación, en el progreso que en ese momento teníamos, en la entrevista, en muchas cosas que hicieron que sí se diera, ¿no?
Fer me contaba que hubo un par de anécdotas de cuando estabas queriendo conectarte con YC en eventos y así, donde prácticamente te dijeron ese no del que estábamos hablando, ¿no? Y donde seguiste terqueando para lograr esa conexión. ¿Nos puedes contar un poco la historia? Una era con un evento de YC. Eran dos eventos de YC en realidad, ¿no?
Sí, lo que sucedió es que 2 años antes, pues obviamente yo ya sabía que iba a lanzar como una startup, ¿no? Y entonces pues te empiezas a involucrar, ¿no? Y los Startup School y eventos ahí de mentores y todo este tema. Y 2 años antes iba a haber un evento en el que iba a ir el CTO de Amazon, ¿no? Y era como solo por reservación, no podía ir cualquiera. De hecho, YC como no admite visitas. Y pues ahí voy yo, ¿verdad? Sin reservación, a ver si te dan una oportunidad, ¿no? Y pues cuando llegué, lo que pasó es que me corrieron, ¿verdad? O sea, oye, pues chamaco, aquí tú no puedes entrar, ¿verdad? No te reservación. Salió por ahí una persona a decirme eso, yo, oye, pero pues aquí dame oportunidad, ¿verdad? Soy emprendedor, no acepto no como respuesta y toda esta historia. No, pues mandaron traer hasta security, estaba yo ahí en la banqueta y ya, hasta que ya me dijeron, ya, o sea, ya, no más, ¿verdad? Y ahí me corrieron, ¿verdad? Y me fui. Y en otro evento, pues lo que pasó es que ahí me puse a interrumpir, no sé por qué razón, el punto es que, pues ahí también, ¿verdad? Te callaron, te humillaron, ¿verdad? Enfrente de la gente, ¿no? Entonces, digo, no fue nada. A lo que voy es, pues uno está ahí de necio y le tocan ese tipo de cosas, ¿no? Pero la historia es que luego cuando regresamos a YC a nuestro interview, pues la persona que en su momento me había corrido es quien nos recibe, ¿verdad? Obviamente ni se acordaba ni nada, pero a lo que voy es que pues está este libro de Ben Horowitz, ¿no? Que habla de Hard Thing About Hard Things y habla de la cultura samurái, ¿no? De que pues todos los días se preparan para morir, ¿no? Y de que no puedes matar lo que ya está muerto. Entonces nosotros íbamos con un super confidence, ¿no? Y pues prácticamente íbamos muy seguros de lo que estábamos haciendo y cuando llego, pues si a mí ya me habían corrido, ¿verdad? Ya me habían pues sacado de ahí, ¿qué más podría pasar? No, si ya te habían traído hasta seguridad. No, pues llegamos con los partners. Michael fue el partner por ahí que nos tocó.
Michael Siebel.
Sí, el CEO de YC.
El CEO de...
Él pues nos entrevistó y casualmente él también fue partner de la startup en la que yo trabajaba, entonces hasta les pidió referencias mías por WhatsApp. Entonces, en ese mismo momento todas las cosas empezaron a conectar, ¿no? De lo que yo había hecho antes y pues nos ayudó bien o mal a que las cosas se dieran.
Y él es el que te había hecho callar en el segundo de los eventos.
Sí, por estar interrumpiendo ahí, ¿verdad? Cuando había un speech y todo, ¿A qué voy con esto? Pues realmente nosotros no teníamos nada que perder y íbamos con todo a que se dieran las cosas.
¿Y les dijiste? ¿Les recordaste yo?
Nunca les dije y ni se acuerdan, ¿verdad? Pero es algo que aquí yo me llevo en la historia, pero si eso no hubiera sucedido y no me hubieran corrido y no, ¿verdad? Y no hubiera sucedido esto, o sea, pues no vas con esa misma garra, ¿no? Y es bien sencillo. Ahí está este inversionista de los más famosos, ¿no? Ron Conway, que dice, yo cuando estoy con unos founders, ¿no? En 5 minutos lo que quiero ver es si este founder es determinado, ¿verdad? Y va a estar liderando 1,000 empleados a una compañía y pues prácticamente creo que pues eso al final es la seguridad y la garra con la que te ven, ¿no? Y en ese momento pues nosotros íbamos pues con todo, ¿verdad? Sobre lo que fuera, ¿no? Y pues funcionó.
Si eres emprendedor o emprendedora y buscas tu primera ronda de financiación, el equipo de The Venture City te puede ayudar. Ellos creen que los buenos emprendedores pueden venir de cualquier lugar y apoyan startups de software en cualquier hub tecnológico emergente. Invierten un mínimo de $100,000 y usan una metodología centrada en el producto como pieza clave para escalar. The Venture City te apoya en producto, crecimiento, ingeniería, datos, estrategia financiera y cultura. Tiene un equipo de fundadores de startups y ex miembros del equipo inicial de grandes compañías tecnológicas como Facebook, WhatsApp, Google y Pinterest. Si te entusiasma el reto, postúlate al ticket de inversión en theventure.city/tercos. theventure.city/tercos. Seguimos con Luis Mario García, fundador de Horchata. Dice que ahora busca levantar una serie A de varias decenas de millones de dólares, similar a la que ya logró su competidor mexicano Justo. Le preguntábamos si hoy por hoy ya se está haciendo fácil levantar capital para Latinoamérica al salir de Y Combinator.
Sí, pero fíjate que no fue tan fácil y creo que cada vez es más difícil. Cada vez son más startups las que entran, cada vez son más las de la TAM y el capital al final es limitado, ¿no? O sea, los fondos hacen sus apuestas y al final pues colocan, ¿no? El dinero que se tiene, ¿no? Y en ese momento yo creo que me tocó de los últimos baches en donde todavía era un poco más reducido. Creo que éramos 10 de la TAM nada más. Ahorita creo que ya son, no sé si 20, 30. Pero no fue tan fácil, o sea, porque son tres cosas, ¿no? Le van a invertir al second time founder, ¿verdad? Que ya hizo algo. Le van a invertir al founder que trae credenciales y viene de Stanford, Google y Harvard y todas estas.
Pedigrí.
Así es. Nosotros no éramos ninguno de estos dos primeros. O tercero, le van a invertir al startup que traiga mucho progreso y mucha tracción y esta curva, ¿verdad? Impresionante. Entonces nosotros no teníamos opción. Diego Ferit, nosotros teníamos que ser del tercero, ¿verdad? El que trae mucho progreso, mucha atracción, y esa fue nuestra obsesión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la realidad? Pues nos enfocamos, pusimos una meta súper ambiciosa para Demo Day, ¿verdad? Y luego nos la trajimos hacia atrás, semana con semana, y semana con semana teníamos que cumplir, ¿verdad? Cierta meta para llegar a donde queríamos estar. Y esa fue la única razón por la que pudimos levantar dinero, ¿verdad? Pusimos una meta, queremos todos estos miles de pedidos y todos estos miles de dólares, ¿verdad? Mensuales en volumen, ¿verdad? Y pues eso se logró y lo superamos. Y esa fue la razón por la que pudimos cerrar nuestra ronda.
Fíjate que eso es algo muy distinto que estamos escuchando. Normalmente cuando sales de YC, sales con el sello de aprobación y es de lo más fácil levantar capital. Yo solamente en una ocasión he escuchado a un startup que dijo que no podía levantar capital, una fintech de Perú, que le costó mucho trabajo. Pero sí, entre más haya de América Latina, más problema hay, ¿no? Para levantar el capital. Y además era en pandemia.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que antes había un boom de YC, Fer, o sea, en el sentido de que, lo que entra lo fondeo, ¿verdad? Pero ya se bajó como que también esa nube de que no todo, pues, tiene la atracción o el progreso que debería de tener, y entonces se vuelve cada vez más difícil, y creo que en este momento, nuevamente, si no eres second time founder o traes credenciales, tienes que tener tracción, porque si no se complica, o sea, se complica mucho. Se complica levantar los millones de dólares, ¿verdad? Quizás pueda cerrar algo, pues, más chiquito, pero si quieres cerrar un buen seed round de algunos millones de dólares, pues sí tienes que traer los números.
Y algo que pasaba mucho es que cuando estabas en YC traías mucho FOMO, ¿no? Lo que decían los emprendedores es que te daba el Power YC para negociar con los inversionistas. ¿Crees que ha perdido entonces algo de eso YC? Que ahora el control lo tienen los inversionistas.
No creo que lo tengan los inversionistas, pero creo que tienes que ser muy inteligente. O sea, creo que los founders tenemos que hacer una estrategia de fundraising. No creas que porque yo ya entré en demo de ya voy a tener un dineral. Realmente hay que hacer una estrategia que tiene que ir de la mano con tu progreso, ¿verdad? Tienes que traer primero a inversionistas que te puedan agregar valor, ¿verdad? Quizás algunos ángeles que también pues validen lo que estás haciendo, que te puedan ayudar con conexiones, con intros, ¿verdad? Nosotros así pues hicimos nuestra ronda, trajimos a gente que nos podía ayudar mucho, muy temprano. Y obviamente eso junto con el progreso que hicimos, ¿verdad? Y con las ventas y el revenue y cómo nos empezamos a mover, ya pudimos traer a los inversionistas como más grandes, ¿no?
En esta salida de YC, ¿levantaste capital fuera de Silicon Valley y específicamente en Latinoamérica?
Fíjate que la mayoría fue de Estados Unidos, de fondos y de inversionistas de Estados Unidos, de Silicon Valley. Yo tengo pues un tema personal de que quería más capital mexicano. ¿Por qué? Porque pues si vamos a construir todo esto, ¿verdad? Y vamos a crear un montón de valor, pues queremos regresar algo, ¿verdad? A nuestra región, ¿no? Creo que es importante para que siga reinvirtiendo y que más empresas, ¿verdad? Le metan a esto. Pero fue difícil porque son pocos, fue difícil porque los procesos son largos, no traen el mismo chip, o esa fue nuestra experiencia en el momento. Y fue mucho más fácil cerrar rápido con los de Estados Unidos.
Con Fernando comentábamos que desde la primera temporada de Los Tercos venimos hablando de este tema, ¿no? Ha cambiado mucho la cosa y hay mucho más capital moviéndose desde Latinoamérica hacia las startups. Pero igual todavía se nota esa diferencia de la mentalidad que traen los inversores, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, uno es el dinero, o sea, la cantidad de dinero que hay, ¿verdad? Es una. Y la otra, pues, es también los procesos, ¿no? Si nosotros ya íbamos a cerrar la ronda en 2 semanas, pues necesitamos quien también le apostara a moverse rápido, ¿verdad? A cerrar en tiempo y pues eso fue lo que a nosotros nos facilitó, ¿verdad? Con inversionistas de Silicon Valley.
Algo que creo que vale la pena mencionar y nunca me ha sucedido es Luis Mario me habló para comentarme lo de la ronda que estaba levantando. Y yo me ofrecí a conectarlo con algunos inversionistas. Específicamente, contacté a 10. Y de los 10, 9 me dijeron que estaban interesados en hablar con él. Jamás me había pasado algo así. Nunca me ha pasado algo así.
¿Y te metieron plata esos 9?
Sí. Casi, casi siendo muy específicos por las intros de Fer, en la ronda cerramos cerca de $400,000. O sea, lo que voy es desencadenaron, ¿verdad? O sea, varios chiquitos y luego uno grande y luego estos chiquitos te trajeron a más y ya eran indirectos, ¿verdad? Pero pues sí, nos
fue bien. Y es cuando sabes que hay algo especial. O sea, sabes que hay algo especial cuando, o sea, el 90% de los inversionistas normalmente es al revés. De 10, uno te dice quiero hablar con él o ella. En este caso, 9 de 10. Y ya yo sabía ahí que había algo que estaban viendo todos en el mercado o en Luis Mario.
¿Y qué era lo especial del modelo de negocios o de la oportunidad de la startup, Luis Mario?
O sea, la respuesta rápida es no sé. Lo que yo creo es online grocery, pues fue un boom, ¿verdad? También con el tema de pandemia. Tienes Instacart, tienes DoorDash llegando a evaluaciones gigantescas, ¿verdad? Tienes a los unicornios de Latinoamérica, pues ya son visibles, ¿no? Ya los fondos grandototes ya nos ven, o sea, como un mercado, ¿verdad? Interesante como región. Y entonces creo que otra vez los números que traíamos en ese momento y lo atractivo del mercado en el que estábamos, pues el equipo y varias cosas creo que nos ayudaron.
¿Y cuál es el plan para el próximo año para Horchata?
Pues estamos haciendo una expansión fuerte acá en México. En los siguientes meses lo que vamos a hacer es tener presencia en las primeras 3 ciudades, ¿verdad? De México, estar operando acá, expandirnos a algunas otras. Estamos ahorita por iniciar una nueva ronda, ¿verdad? De inversión y pues luego seguir el playbook, ¿no? Para expandirnos a los otros pues países de Latinoamérica.
¿Qué ronda de inversión van a estar buscando?
Pues nosotros cerramos una ronda semilla, o sea, fue el interior de algunos millones de dólares. Ya seguirá la serie A y ya.
¿De cuánto?
de cuánto la sería. Pues ya esperamos que de algunas decenas, ¿verdad? De millones. De hecho, este último año ha habido series A y B ya muy grandes, ¿no? En la región, entonces creo que...
No, y de hecho un competidor tuyo como Justo ha tenido una ronda importante, ¿no? Entonces es una buena señal.
Sí, creo que están haciendo las cosas bien. Cerraron una de las series A, ¿no? Más grandes este año o el año pasado. Y pues traen un modelo interesante. Se pega más a como a competir directo con Walmart, pero pues sí. Yo creo que lo mejor es que seamos más, ¿no? Haciendo empresas de tecnología en Latinoamérica.
¿Y te parece que los inversionistas que entran a estas rondas, que ya son de otro nivel, están teniendo un conocimiento más detallado y más profundo de Latinoamérica? ¿O hay como una ola de popularidad, por decirlo así, donde ya es como más fácil convencerlos?
Es que yo creo que antes no figurábamos, porque nadie creía que se podía hacer una empresa grande acá. Esa es la realidad. Pero empiezan a salir... los Nubanks, los Rappis, los Kavaks, ¿verdad? Y entonces ahora voltean a vernos y dicen, oye, en Estados Unidos a lo mejor ya está todo competido, ya se ganaron muchos el mercado, empezamos a ir a India, a China, a Latinoamérica, ¿verdad? A otros mercados grandes, y pues empiezan a invertir acá, ¿no? Entonces ya vieron que se puede, ya vieron que el mercado es grande, ya vieron que habrá menos competencia, ¿verdad?, que en otros lados. Y entonces creo que ahorita es el mejor momento para empezar una startup en Latinoamérica. Creo que hay talento, hay más capital y hay un montón de problemas que resolver.
Estoy totalmente de acuerdo contigo que es el mejor momento. Yo no hubiera esperado esto durante la pandemia, pero en realidad creo que es el mejor momento. Yo no fue pregunta, no fue un comentario. Sí, es que precisamente estaba hablando con alguien hoy acerca de eso, o sea... Hoy es el momento para hacerlo. O sea, está el capital, está el talento, los problemas siempre han estado, ¿no? Pero creo que sobre todo estamos viendo mucha gente como Luis Mario, que aprendió varias cosas en Silicon Valley o en otras partes y que están regresando con ese know-how a Latinoamérica y vemos resultados. No solamente regresan con know-how, pero también regresan con capital.
Y ya que estamos hablando de trayectoria, de cómo decíamos al inicio, hace 4 años estabas escuchando el podcast y... tratando de venirte para Silicon Valley, ahora ya regresaste de Silicon Valley. ¿Lo ves como una etapa que ya pasó o es un constante ir y venir? ¿Pensás que podrías volver a ubicarte acá por un tiempo? ¿De qué sirve Silicon Valley hoy para un emprendedor?
Creo que es una pregunta muy buena y yo aprendí varias cosas. Lo primero es que estás parado en Stanford, así literalmente ahí parado en el jardín, ¿verdad?, o en Google, y volteas a ver y te das cuenta que pues lo que hay al lado son personas, digo. Y respiran y comen y caminan y es exactamente lo mismo que tú. O sea, no hay ninguna diferencia en eso. O sea, dices, oye, ya llega Silicon Valley, ¿verdad? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está aquí? Me dijeron que era algo... No, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Simplemente la única diferencia es lo que yo me llevé, que es la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad de querer construir cosas más grandes, de querer hacer productos, ¿verdad?, con tecnologías bien locas y de pensar en construir algo para todo el mundo. O sea, es nada más un tema de la ambición que tienen. Es simplemente 10 veces más grande que lo que nos imaginamos en Latinoamérica. Yo que el problema está en este tema de lo que me mata es lo que no sé, ¿verdad? Si yo no sé que existe este mundo, que hay esta posibilidad, que puedo crecer de esta manera, ¿verdad? Pues entonces no voy a empezar a eso. Voy a preferirme irme a la empresa de siempre a trabajar de 9 a 5, ¿va? Esa es la realidad. Entonces, yo no necesito volver a Silicon Valley para llevarme eso. O sea, no es que tengas que estar ahí. Es un tema de la mentalidad, te la llevas para todo el mundo y a donde estés. Vamos a decir que si sigues el Silicon Valley mindset, pues saldrán cosas muy buenas, ¿no? Y yo creo que el tema de por qué salen tantas empresas de tecnología acá, o sea, no es más que porque tienes 1 millón de personas o el número que sea intentándolo, ¿verdad? Y como un montón de gente lo intenta, pues hay 10, 20, 30 unicornios, ¿no? Eso es lo que está empezando a pasar en Latinoamérica. Necesitamos muchos más emprendedores intentando hacer cosas 10x más grandes para que empiecen a salir los unicornios, ¿no? Entonces... pues es eso, y el capital empieza a llegar y el talento se desarrolla. ¿Por qué? Pues porque esas mismas empresas tienen ex empleados y ya, ¿verdad? Y entonces empieza a crear ese network effect, pero yo creo que es un tema de pura mentalidad.
Luis Mario, muchas gracias por sumarte a El Valle de los Tercos.
Gracias a ustedes y vamos a ser más oyentes que luego son entrevistados.
Excelente la historia de Luis Mario, no tiene igual, y creo que tenía un buen punto sobre el hecho de que ahora es un buen momento para emprender en Latinoamérica, ¿no?
Es el mejor momento para emprender en América Latina. Estás viendo que se está cosechando lo que sembraron emprendedores hace 5 o 10 años. Los que le tocaron todos los palazos, cagadas, humillaciones. Ahorita estás viendo que se están recibiendo los frutos de eso.
Y la otra gran conclusión, obviamente, es que hay que escuchar el Valle de los Tercos, porque te trae inversión a tu startup, te trae contactos, te trae asados, te trae todo lo que puedes necesitar para ser emprendedor o emprendedora, ¿no?
Inversión sin equity. The best kind, the best kind, ¿no?
Y después de que la gente escuche este episodio, Fernando nunca más va a necesitar tomarse un taxi al aeropuerto.
El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada dos semanas desde 2016. Estamos en elvalledelostercos.com. Nuestra comunidad terca chatea por Slack y se reúne por videoconferencia una vez al mes. Súmate con un aporte mensual en patreon.com/tercos. Así también ayudas a mantener vivo al podcast. También danos una reseña en Apple Podcasts. Mario Merlano, desde La Plata, Argentina, dice:
siempre que me falta inspiración y motivación al momento de emprender, me armo unos mates, me pongo a escuchar unos capítulos y estoy ready.
La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlaine. Nuestro editor es Mariano Graglia. Los Tercos somos Fernando Franco, un tipo con un network que vale millones de dólares, y Diego Graglia, que por lo menos va a los asados. Nos escuchamos en dos semanas en el Valle de los Tercos.